Aquí comienza El Mundo al Día. Estas son las noticias.
Trump endurece críticas contra su propio partido. Y Clinton pide voto de conciencia en Nueva York. La ONU decepcionada con el Tribunal Supremo venezolano. La creciente amenaza del Zika en territorio estadounidense. Y el robot que podría reemplazar a los guías turísticos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Con Nueva York en la mira, los favoritos para ganar la nominación presidencial en ambos partidos, Donald Trump y Hillary Clinton, suben el tono de sus ataques. El empresario continúa enfrascado en su duelo con Ted Cruz, mientras que Clinton dispara a todos los republicanos, acusándolos de peligros para la nación.
Donald Trump y Hillary Clinton gozan de una amplia ventaja en el estado de Nueva York, de acuerdo a la más reciente encuesta de NBC News y el Wall Street Journal. El multimillonario empresario de bienes raíces tiene el apoyo del 54% de los votantes republicanos en Nueva York, mientras continúa sus críticas a las normas que rigen al Partido Republicano para elegir al candidato presidencial.
Honestamente me pregunto, tengo millones de votos más, algo de lo que no hablan, los medios nunca lo mencionan, hablan de delegados, y también tengo cientos de delegados más, pero el sistema está siendo manipulado. Es un sistema amañado, repugnante, sucio, y esto solo un apolítico lo diría. Por eso no me importa decirlo.
Ted Cruz, que se ha mantenido como el segundo favorito después de Trump a nivel nacional, es superado en Nueva York por el gobernador de Ohio, John Kasich, que posee el 21% del favoritismo frente al 18% del senador por Texas. Ante este panorama, Cruz prefiere hacer campaña en el último gran trozo del pastel electoral, California.
Voy a decir una frase que no ha sido dicha en los últimos 50 años. California decidirá la nominación republicana.
Mientras Trump y Cruz se enfrentan, Hillary Clinton, también favorita para ganar en Nueva York, con 55% de los votantes demócratas comparado con el 41% de Bernie Sanders, dirige ya sus ataques a los precandidatos republicanos.
Las cosas que Trump y Cruz dicen no solo son ofensivas, son peligrosas. Cuando tienes a los republicanos haciendo llamados para construir muros, realizar arrestos masivos y deportaciones, cuando ves a Trump relacionarse con el Ku Klux Klan, cuando tienes este tipo de atmósfera, debemos ser firmes y rechazarla.
De ser Trump y Clinton los grandes ganadores en Nueva York, podrían sacudirse las crecientes dudas sobre su posible nominación presidencial.
Y para ampliar el tema se encuentra con nosotros Gesell Tobías. Gesell, ante una posible convención republicana abierta, se escuchaban nombres como el de Paul Ryan, el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, para ser nominado a la candidatura. ¿Qué se ha dicho al respecto?
Efectivamente, Angélica, Ryan quiso de una vez por todas cerrar cualquier especulación al asegurar en conferencia de prensa que al menos este año no tiene aspiraciones presidenciales. También hizo un llamado de unidad al partido y permitir que sean los precandidatos que ya están compitiendo quienes se disputen la candidatura sin mayores interferencias. Incluso hizo recomendaciones al Comité Republicano, Angélica.
Así es el que. ¿Cuáles fueron esas recomendaciones?
Sí, bueno, algunas con mucho sentido común. Aseguró que quien desee ser candidato a la presidencia del partido debe efectivamente participar de la campaña electoral y tener el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, como lo están haciendo ahora mismo Trump y Cruz y hasta el mismo Kasich, pero que no debería de ser un candidato elegido a dedo por el partido o por las bases del partido.
Muchas gracias, Gesell. Y seguimos en la política. Una reciente encuesta de CNN revela que si las elecciones presidenciales en Estados Unidos fueran entre Hillary Clinton y Donald Trump, un 60% de las mujeres votaría por Clinton. No obstante, un grupo de empresarias considera que es Trump quien puede solucionar los problemas económicos que, según ellas, enfrenta el país.
El año pasado estuvo cargado de retos para Ann Siegel, propietaria de una heladería. Originaria de Uganda y madre de una niña, Siegel utilizó todos los ahorros de su familia para abrir su negocio en Laurel, Maryland.
Es tan fácil para un hombre ir al banco y solicitar un préstamo, pero cuando le preguntan a una mujer a qué se dedica, oh, soy ama de casa. Nadie le da un préstamo a una ama de casa.
Margot Dorfman, directora general de la Cámara Femenina de Comercio de Estados Unidos, dice que los desafíos de ser pequeña empresaria se reflejan en las estadísticas. Mientras que las mujeres poseen 36% de las empresas de Estados Unidos, únicamente generan 4% de los ingresos del país. Es por eso que Dorfman asegura que la precandidata demócrata Hillary Clinton es la única que podría lograr cambios reales para la mujer.
Ella se ha comprometido a asegurar que las pequeñas empresas tengan acceso a capital y acceso a los mercados, y está muy interesada en el acceso a cuidados de salud asequibles.
Buki Opanuga también apoya a la exsecretaria de Estado. Asegura que su empresa de mercadeo digital con sede en Atlanta sigue de cerca las propuestas de la demócrata.
Algunas mujeres no necesariamente quieren ser empresarias. Les gustaría trabajar para alguna empresa, pero se ven obligadas a elegir entre un salario o cuidar de su niño enfermo en casa.
De regreso en Maryland, Ann Siegel tiene otras preocupaciones en mente, además de los derechos de la mujer. Asegura que un buen candidato también debe garantizar una economía estable para que su negocio florezca.
Trump sabe crear puestos de trabajo, emplea a muchas personas. Cuando se trata de la economía, al menos él tiene más experiencia que el resto de los precandidatos.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Al regresar, el futuro del Congreso del Partido Comunista Cubano y lo que Estados Unidos pide para hacerle frente al virus del Zika.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Por Asia y el Medio Oriente, el secretario de Estado John Kerry promovió los beneficios de los pactos comerciales que impulsa la administración Obama, entre ellos el Tratado de Cooperación Transpacífico, o TPP por sus siglas en inglés. Ministros de 12 naciones ya firmaron el acuerdo, pero este necesita la aprobación del Congreso estadounidense para entrar en vigor. El bloque comercial del TPP representa el 40% de la economía global.
Para promover la prosperidad aquí en Estados Unidos y avanzar los intereses más amplios de todo el mundo, tenemos que adoptar políticas económicas que reflejen la naturaleza dinámica de la época en la que vivimos. Y uno de los pilares centrales de nuestro liderazgo es negociar y adaptar los acuerdos del siglo XXI como el TPP o la Asociación de Comercio e Inversión Transatlántica.
Tras la visita del presidente Barack Obama a Cuba, Cada vez son más las voces que aseguran que el próximo Congreso del Partido Comunista de la Isla tendrá nuevos retos. Entre ellos, no solo escuchar, sino dar espacio a las crecientes voces que cuestionan la dinámica misma del encuentro y que piden cambios.
Los medios estatales cubanos afirman que el Congreso del Partido Comunista, que se llevará a cabo del 16 al 18 de abril, será una plataforma idónea para modelar la unidad de esa sociedad. Pero en la capital estadounidense, varios activistas de la iniciativa Cuba Posible cuestionaron la dinámica del evento.
La reforma económica no despega, no logra un desarrollo adecuado que permita al gobierno con facilidad dar respuesta a esa sociedad civil.
El partido ha perdido esa capacidad de construir sueños. Entonces, la mezcla de la visita del presidente Obama y el Congreso del Partido crea un escenario muy especial dentro del país porque el nivel de expectativas es alto.
¿Qué tanta voz tienen las organizaciones ciudadanas como las de ustedes?
Estas organizaciones, incluyéndonos, han demandado, y me parece muy legítimamente, la transformación de la ley de asociaciones y la ampliación de las posibilidades de constituirse como reales actores de la sociedad civil en la amplitud del término, como suponen muchos países. Y esto todavía no es. Tampoco parece estar eso en la agenda del Congreso del Partido.
Para el activista Julio César Guanche, de gran importancia será que se cumplan los acuerdos a que llegue el Congreso y que se reflexione sobre el redimensionamiento del aparato estatal en Cuba.
O sea, hay cambios sociales, que son cambios políticos al mismo tiempo, y que se pueden reconocer o no, pero que están ocurriendo en Cuba. Y tendrá más legitimidad si el cambio, si el proceso político en Cuba toma en cuenta estos cambios y los busca canalizar, procesar y incorporarlos a un proceso de decisión política, ¿no?
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El gobierno estadounidense advirtió que el impacto del Zika es más alarmante de lo esperado y reiteró su llamado al Congreso para destinar más fondos a la lucha contra el virus. Según indicaron las autoridades de salud, el mosquito que transmite el virus ya está presente en 30 estados de la nación.
Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca y con tono de urgencia, funcionarios de salud pública hicieron nuevamente un pedido al Congreso para que otorgue más fondos a la lucha contra el Zika. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dice que los investigadores no tienen en este momento suficiente dinero para combatir el virus apropiadamente.
No podíamos parar a esperar el dinero, teníamos que actuar. El único problema es que si no recibimos los fondos que el presidente ha pedido al Congreso, no vamos a poder llegar a un punto en el cual hayamos logrado cumplir nuestro objetivo.
La doctora Anne Shushat, vicedirectora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, dijo que el mosquito que transmite la enfermedad se encuentra en más estados de lo que se creía anteriormente.
Sabemos que el virus está vinculado a complicaciones en el embarazo y no solo la microcefalia, también nacimientos prematuros, problemas de visión, etc. Sabemos además que el mosquito vector Aedes aegypti está presente en muchas regiones de Estados Unidos.
La experta no mencionó ningún estado en particular, pero sí mostró preocupación por Puerto Rico, ya que existen miles de casos de Zika en la isla. Los expertos añadieron que si el Congreso no aprueba los fondos, las agencias federales de salud buscarán alternativas, entre ellas utilizar los fondos asignados a programas preventivos para la malaria, la tuberculosis y las vacunas contra la gripe. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Elabora réplicas en miniatura de monumentos, personas y edificios. Es un pasatiempo cada vez más popular entre las personas de la tercera edad. Aquí en Washington, una organización les permite trabajar en proyectos en grupo y compartir sus creaciones con aficionados en todo el mundo.
Las casas de muñecas en miniatura son juguetes que muchos adultos también coleccionan y diseñan como pasatiempo. Y el pasatiempo es cada vez más popular entre personas de la tercera edad. Mary Paris comenzó a crear miniaturas hace 15 años cuando se retiró.
Esta es una taza de té de porcelana con plato que tiene un diseño de cerezos. En la taza recreé la Darcena de Washington D.C. con los cerezos en flor. Hay fotógrafos, familias paseando y al frente están el presidente Barack Obama y su esposa, la primera dama Michelle Obama.
Paris es miembro del Club de Miniaturas Mount Vernon cerca de Washington. Ella y otros se reúnen una vez al mes en una biblioteca para proyectos grupales o individuales. La presidenta del club, Lori Sisson, dijo que la mayoría de los participantes tiene más de 50 años.
Y hay personas en todo el mundo que tienen estos intereses. Nos encontramos en línea. Tengo amigos en Turquía y Australia. Hay personas en Inglaterra con quienes me escribo por correo electrónico. Todos somos amigos. Nos encantan las miniaturas.
Cuando Ruth Dubois compró esta casa en 2004, era una concha vacía.
Desde entonces he estado trabajando en ella. Puse todos los ladrillos. Mi esposo se encargó de la iluminación. También he estado haciendo algunas paredes y pisos y juntando todos los contenidos de cada habitación.
La presidenta del club opina que al crear y compartir lo que para ella es la belleza de las miniaturas, también comparte su vida y la de otros. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, Naciones Unidas defiende la ley de amnistía en Venezuela. ¿Y por qué Grecia acelera la evacuación de miles de migrantes?
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
La decisión del Tribunal Supremo Venezolano de Justicia frente a la Ley de Amnistía y Reconciliación ha generado reacciones encontradas por parte de la comunidad internacional y de la misma ONU.
De manera unánime, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que aprobó el pasado 29 de marzo la Asamblea Nacional de ese país, compuesta en su mayoría por miembros de la oposición.
El Tribunal Supremo de Justicia ha sacado una sentencia inapelable declarando inconstitucional la ley que pretendía el autoperdón de los crímenes de los golpes de Estado desde 1999 al año 2015. Justicia, paz, paz y justicia. Ahora todo el mundo a acatarla.
El alto comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas ha manifestado su sorpresa frente a esta decisión, así como les preocupa que el texto de esta ley en su totalidad haya sido declarado inconstitucional.
La oficina del alto comisionado envió un análisis legal de la ley a Venezuela en el que asegura que el texto está dentro de los parámetros internacionales de derechos humanos. Así que esta oficina le está pidiendo a la oposición que inicie un diálogo político sobre este tema.
Sin embargo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, reaccionó frente a este tema en respuesta a la pregunta hecha por La Voz de América durante su visita a la ONU.
Pero yo sí le quiero decir algo muy objetivo.
O sea, se trastorna todas las cosas, ¿no? De repente se llama preso político a cualquier político preso. En los estados de derecho se persiguen delitos, no personas. En Venezuela, hace 2 años, no solo que hubo un delito, hubo un crimen atroz, más de 40 muertos. Alguien debe ser responsable por eso. No es que se suicidaron.
El documento enviado el pasado 7 de abril al presidente Nicolás Maduro, quien inicialmente dijo que la firmaría, fue luego remitido al máximo órgano judicial venezolano. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La tensión diplomática entre Venezuela y España sigue escalando. El Partido Popular Español le exigió al presidente venezolano Nicolás Maduro que deje de insultar a un gobierno democrático y legítimo que a su juicio sí respeta los derechos de sus ciudadanos.
El jefe de Estado venezolano continuó su arremetida verbal contra el presidente del gobierno español en funciones, a quien llamó fracasado y lo desafió a debatir públicamente sobre las condiciones de vida en sus respectivos países.
Tiembla la oligarquía española como le tembló a Simón Bolívar, que hace 200 años los expulsó a bayoneta limpia. Racista te dije, Rajoy, colonialista te dije, Rajoy. Basura corrupta, te dije, Rajoy. A Venezuela se respeta. Este es el pueblo de Simón Bolívar.
Ante estos insultos, la vicepresidenta del Ejecutivo Español en funciones, Soraya Sáenz de Santa María, anunció la decisión de llamar a consultas a su embajador en Venezuela.
El gobierno de España manifiesta su más absoluto rechazo a los intolerables insultos que ayer el presidente de la República Bolivariana de Venezuela ha dirigido al presidente del gobierno de distintas instituciones públicas y privadas en nuestro país. Eso es intolerable.
Tomando en cuenta esas consideraciones, el analista político Luis Márquez, en diálogo con La Voz de América, catalogó el discurso de Maduro como preocupante, puesto que desde que tomó la presidencia ha insultado a múltiples mandatarios y considera que no es una persona de debate.
Cuando se agota el debate y no se aguanta el debate, se acude a la descalificación, o bien sea al descrédito, a insultar, a injuriar. No aguantan de verdad una crítica, pero una crítica además sana, además una crítica porque estamos padeciendo hambre.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más de 4.500 refugiados procedentes del Medio Oriente a través de Turquía se encuentran varados en el puerto turístico griego de Piraeus. El gobierno de Grecia les ha dado 2 semanas para que se trasladen a las instalaciones militares ofrecidas en ese país ante la cercanía de la temporada turística.
Piraeus es el puerto de pasajeros más transitado de Grecia. El crucero turístico al fondo de Piraeus marca el comienzo de la temporada turística de este año. Sin embargo, en este momento, los refugiados varados sobrepasan en número a los turistas que entran. Hay más de 4.500 refugiados acampando en el puerto por algún tiempo.
Nuestro país está en guerra, no queremos estar ahí. Por eso viajamos a Grecia. Si el gobierno toma la decisión de regresarnos a Turquía, nos irá muy mal.
El gobierno de Grecia quiere trasladar a estos refugiados a instalaciones oficiales para acondicionar el puerto para los turistas que están por llegar. La Agencia para Refugiados de Naciones Unidas ha propuesto alojar a los refugiados en un campamento militar para ayudar a aliviar su situación.
Podrían estar temerosos de un campamento militar donde piensan que habrá restricciones a su libertad. Les informamos que estos sitios tendrán albergues abiertos donde la ayuda humanitaria y su protección son mejores para poder cuidarlos.
Aunque algunos refugiados han decidido mudarse, la mayoría se niega a hacerlo. El gobierno griego les ha dado 2 semanas para que preparen la mudanza. Henry Llanos, Voz de América.
En breve, alimentos saludables, un lujo costoso y un robot que podría convertirse en su mano derecha.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Priority number one is protecting the American people.
Trying to change America.
He is becoming ISIS's best recruiter.
Nosotros queremos que la corte haga justicia.
Damos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes, nuestros propios televidentes y nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión.
Yo no me voy a entregar.
Hoy se respira libertad en Venezuela.
Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América. Mujeres ganan 79 centavos por cada dólar que gana un hombre en un trabajo de tiempo completo en Estados Unidos. Con motivo del Día de la Igualdad Salarial, que se celebra cada 12 de abril, el presidente Barack Obama llamó al Congreso a cerrar esa brecha durante la inauguración de un monumento en honor al movimiento por la igualdad de las mujeres. Cuando se habla de salud, comer sano, comer barato sale caro. Médicos en Estados Unidos alertan de los peligros de los alimentos procesados que son cada vez más económicos y que podrían estar vinculados a la obesidad infantil, especialmente entre la población hispana.
Aunque muchos no dejan de caer en la tentación por todos, es conocido lo perjudicial que resulta lo que califican como comida chatarra. Jorge Martínez es médico y dice que el estrato socioeconómico bajo de los estadounidenses consume comidas altamente intervenidas con agentes químicos, pues se trata de alimentos baratos.
Por favor, traten de comer lo más natural posible, es lo más caro y por eso es que las capas sociales no lo consumen y lo que consumen es lo que tiene más hormonas, lo que tiene más grasa, lo que tiene más antibióticos. Entonces, vemos que en las capas sociales, desgraciadamente bajas en nuestro país, son las que están sufriendo estos problemas más de obesidad.
Comidas como las hamburguesas, frituras y bebidas como las sodas son recurrentes en las mesas donde se alimentan los hispanos. La doctora Antonia Novello, quien se desempeñó como directora de salud pública de Estados Unidos en 1990, recomendó la adecuación de mensajes para mejorar los hábitos alimenticios para las familias latinas a través de los medios de comunicación.
Hagamos esto a través de la radio, y lo que hay que buscar luego es que puedan alguien documentar los cambios y entonces llevarlos a cambios positivos. Pero la televisión es crucial para el mensaje de salud.
Estos expertos coincidieron en la selección cuidadosa de los alimentos usuales en nuestros hogares. Por ejemplo, recomiendan el consumo de leche de almendra sin edulcorantes artificiales, pues aseguran que la leche de origen animal es procesada con sustancias que pueden ser perjudiciales para los seres humanos. José Perralete, Voz de América, Miami.
Hitachi presentó su nuevo robot humanoide que algún día podría ayudar a los humanos a encontrar su camino en oficinas, estaciones de tren y hasta hospitales. El prototipo cuenta con tecnología de imagen capaz de detectar personas que necesitan ayuda.
El Emu 3 es un robot que un día podría darle a usted direcciones. Fabricado por Hitachi, está diseñado para guiar a pasajeros a sus trenes, a los visitantes de hospitales a encontrar al paciente deseado y hasta permitir al oficinista saber dónde se sienta la directora de contabilidad. Su desarrollador dice que el liviano Emu 3 lo hace perfecto para la tarea.
Cuando
Este robot de 60 centímetros de alto tiene solo un peso de 15 kilogramos en un cuerpo muy compacto. Añadido a esto, hemos reducido la descarga de información necesitada para operarlo al lograr que trabaje con Wi-Fi.
Hitachi planifica vender el robot comercialmente, pero hasta el momento no ha decidido el precio por unidad. Sus creadores dicen que el IMU 3 puede hablar con la gente en múltiples lenguas, pero solo una a la vez. Si tropieza o es tirado al piso por un cliente, él está preparado para levantarse por su propia cuenta y continuar su labor. El IMU 3 está presto a ir al mercado en 2018. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Así llegamos al final del Mundo al Día. Gracias por su sintonía.
Estas son las notas.